Esta noche vamos a ir todos al Salón de Belleza y nuestro texto es Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. Déjeme por favor leer del 16 al 18 y en el versículo 19 lo hacemos todos. Y dice así el Señor en su palabra, Proverbios 6, 16 al 19. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, y todos en el 19, el testigo que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Padre, gracias por tu palabra. La semana pasada dábamos inicio, Señor, a este sermón y tomábamos la parte primera donde nos dimos cuenta que los ojos altivos son pecado, la lengua mentirosa es destructora y las manos derramadoras de sangre no necesariamente son aquellas que toman un arma para cobrar la vida de otros, sino aquellos que nos compartamos injustamente en un trabajo, aquellos que despedimos en nuestro empleo sin tomar en cuenta las necesidades que hay en la familia. Y ahora, Padre, entramos en la recta final y en la parte complementaria de este mensaje. Bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Zamora ya estaba sentado, así que aquí vamos a ver. La semana me han traído otro más grande porque no te quedaba el de la semana pasada. Porque yo no sé si iba a ser liposucción, como habíamos dicho la semana pasada, qué es lo que le íbamos a hacer al hermano. Así que la hermana, viendo de acuerdo al sapo de la pedrada, dijo, le voy a llevar otra más grande al pastor, ¿verdad? Ok. La semana pasada, el hermano Zamora fue nuestro ejemplo, nuestra ilustración. Y él se prestó voluntariamente para decir, yo quiero ser ese hermano que va a representar a cada uno de nosotros que necesitamos ir al Salón de Belleza. La explicación que dábamos nosotros la semana pasada de este sermón era porque en una iglesia como la nuestra, que está en un constante crecimiento, en donde vemos cada vez que llegamos a la iglesia rostros nuevos, personas que están apareciendo en la lista de la membresía de nuestra iglesia, habíamos dicho que esto hace muy difícil a un pastor el tener que venir y comunicar o predicar mensajes que son unitemáticos, que ya tienen que ser dirigidos a un grupo de personas que ya han alcanzado un cierto nivel espiritual. Y se nos hace difícil también a nosotros los pastores que tengamos que parar la maquinaria y empezar a predicar sermones dirigidos a los nuevos en Cristo, cuando los que ya tienen años en el Evangelio no necesitan ya oír estas cosas. Pero llegamos a la conclusión la semana pasada en que para este sermón es importante que vayamos todos. Los nuevos que están entrando, que no saben cuáles son las pautas a seguir en esa nueva vida en Cristo que hemos abrazado, y aquellos que ya tenemos años en el Evangelio y se nos han olvidado los principios parvularios de kinder, de jardín, elementales, y se nos han olvidado y hemos cometido atrocidades, barbaries, genocidios, avarranchos, porque se nos pasó por alto que estas cosas tan sencillas verdaderamente dañan el carácter y a la persona de Dios. Nosotros hablamos del Salón de Belleza y el hermano que representaba al cristiano de la semana pasada y sigue representando al cristiano de esta noche, el hermano había llegado al Salón de Belleza y toda la vida había sido un hombre altivo, había sido una mujer altiva de ojos, había sido un hombre engreído, presuntuoso, y había llegado con la persona que estaba al frente de la estética y quería rasguñarse más, quería alargarse más los ojos, quería ser una persona, seguir viendo por encima de su hombro a los demás con altivez. Y le demostramos a través de la Biblia, en el capítulo 24, si usted se da cuenta conmigo, por favor regrese en el capítulo 21, versículo 4 de Proverbios. No me pierda de vista, por favor. No me pierda de vista ahí Proverbios 6, porque es el texto original que tenemos. Vamos a ver varias veces nosotros ciertas porciones de la Escritura que van a reafirmar o que van a confirmarle y que van a ser el soporte para él. Yo trato como el operador de un salón de bellezas, yo trato como la agente o la estilista, yo quiero convencer al hermano que él no necesita ya más rasgarse sus ojos. Él no necesita ya más levantarse sus párpados, alargarse las pestañas y las cejas, arreglárselas y tatuarse. Ya me contaron en un restaurante, pastor, mire, me dijo, yo no tengo tatuadas ni cejas. Y digo, no viene a la iglesia, y ya sabía, ¿ves? No viene por cosas de trabajo. Va, qué bueno, digo, cómo corre la voz. Así que entonces ya me dijo, pero míreme, me dijo, yo no me tatúo las cejas, perfecto. Entonces, pero el hermano venía y le dice, mire, por favor, agente, operador o estilista, yo quiero hacerme mis ojos. Y le demostramos la semana pasada que aunque él no cometa ningún pecado de esos que están clasificados como de no hacer nunca en la vida, le demostramos que esos ojitos altivos son pecado ante Dios. Capítulo 21, versículo 4 de Proverbios dice, altivez, ¿de qué dice? Ojos. Y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son ¿qué? ¡Wow! ¡Increíble! Y todavía te atreves a venir al salón de belleza y seguir alargando tus ojos y seguir teniendo esa mirada altiva como la mirada de la Irma Serrano y como la mirada de esas mujeres o de esos hombres altivos, presuntuosos, presumidos. Y el operador tuvo la habilidad de persuadir al cliente y dijo, no, quíteme esto, haga que mis ojos vuelvan a ser los ojos normales, que regresen a su naturaleza y que regresen al lugar donde siempre estuvieron mis párpados, mis pestañas y mis cejas. Ha sido una semana que 7 días ha tenido que verse al espejo y tener que acostumbrarse a este nuevo rostro, porque estaba acostumbrado a un rostro altivo. Pero esta semana, cuando se ha visto con esos ojos naturales, se da cuenta que esos ojos naturales le han traído más paz a su corazón, porque su altivez es pecado a Dios. La semana pasada hablábamos también nosotros de que era tremendo el que tuviéramos que nosotros lidiar con aquella situación, y el punto era la lengua mentirosa. Sacamos la lengua, hermanos amores, y estaba enrollada y llegaba hasta la parte final del templo. Y mientras yo venía y trataba la manera de componer su cabello y peinarlo y arreglarlo, me di cuenta que la tijera no me iba a servir para cortarle el pelo, sino para cortarle su lengua. Y él estuvo anuente y se dio cuenta todo el daño que hizo por utilizar mucho su lengua mentirosa, que también la Biblia dice que los mentirosos se van al infierno. Le dolió un poco, pero ahora su lengua está recortadita y está en el lugar donde tiene que estar. Y esta semana ha procurado y ha hecho un trato, un pacto con Dios, a nunca más utilizar su lengua con mentiras para no seguir derramando la sangre inocente. Vimos también nosotros las manos derramadoras de sangre. Tomé las manos del hermano Zamora, manos de hombre, manos callosas, manos grandes, manos trabajadas, pero manos llenas de sangre. Y le dije, tus manos han sido manos que han derramado sangre inocente. Y no necesitas tomar el arma que tomó este jovencito de 22, 23 años, surcoreano, en la Universidad de Virginia para asesinar a 32 de sus compañeros. Tus manos están llenas de sangre porque cuando fuiste jefe en tu empresa, despediste. Yo no sabía que estaba hablando el miércoles. Cuando Carlos Bogar Martínez pasó, me dijo, pastor, me han despedido. Tenía enfrente a una hermana aquí en la iglesia, que es jefe de personal. Y me dijo, pastor, me dijo, ayúdeme y ore por mí, para que cuando a mí me pasen un memorándum, para cuando a mí me pasen un papel que me están acusando a un empleado, cuando están poniéndome en mal, cuando me están reportando a un operador, yo como jefe de personal sepa tomar la decisión correcta, sepa tomar la decisión adecuada. Que Dios me dé sabiduría, pastor, porque como usted decía en la oración, no quiero yo que falte comida en la mesa, desempleado, por una firma que yo acabo de hacer, porque acabo de despedir. Y hablamos que las manos destructoras de sangre, las manos derramadoras de sangre, aquella persona que levantó el teléfono para herir a toda una familia de nuestra iglesia y echarle la migración. Y solamente yo le decía, si supiera ustedes quiénes fueron y se vieran la vida actual de esa familia. Pero esta noche, qué bueno que regresó. Qué bueno que tiene deseo de continuar embelleciéndose. Y esta noche el hermano está contento, el hermano está tranquilo. Vaya, la propina no fue muy buena la que dejó, pero vaya, me agrada muy bien de que haya regresado, y espero que el hermano sea un cliente que pueda referirme con otra persona para que otros vengan al salón de belleza, que él mismo pueda decirle a otro, mira, esas cosas solamente Dios te las arregla, esas cosas solamente al venir al evangelio, esas cosas solamente al venir a la casa de Dios pueden solucionarse. Ay, pero en Proverbios capítulo 6 versículo 18, por eso le decía que no me quitara de ahí su vista, que no me quitara por favor alguna señal que había dejado. Ahora, el hermano, continuamos haciendo el trabajo con él. Y la Biblia dice en el capítulo 6, versículo 18, la parte número 4. Oiga esto, fíjese pues. Dice en el capítulo 6, versículo 18, el corazón que maquina pensamientos inicuos. La semana pasada le decía, ese corazoncito que tú tienes acá, el cual hace más de 30 años le abriste a Jesucristo y se lo entregaste a tu Dios y se lo entregaste a Jesús para que se convirtiera en el trono de Él. Lo recibiste en tu corazón, está sellado tu corazón con las arras del Espíritu Santo. Ese corazón no va de acuerdo con lo que tú haces. Habíamos dicho que al salir del salón de belleza, todos tenemos que salir radiantes, demostrarle al mundo que somos hijos de Dios, que somos embajadores de Cristo, que somos nación santa, pueblo adquirido, oiga, real sacerdocio, somos el especial tesoro de Dios. Pero con un corazón como el que tú tienes, que maquina pensamientos inicuos, tienes que hacerte una pregunta, si verdaderamente Jesucristo mora en ese corazón. La carta a Santiago dice que de una boca no puede, de la boca del hombre no pueden salir agua dulce y agua salada. Y Jesucristo no comparte su lugar con nadie. Jesucristo no va a permitir que nadie habite ahí al lado de Él. O Él es Señor de todo tu corazón, o no es Señor de ninguna parte del tuyo. ¿Cuáles son las intenciones de su corazón? ¿Qué es lo que está aquí adentro? ¿Sabía usted que antes de que llegara todo eso, toda esa información a nuestra mente? ¿Usted sabe que todos esos datos, todos esos rasgos, todas esas intenciones que están ya programadas en el cerebro, no nacieron ahí? Nacieron aquí en el corazón. Y no puede ser que en el corazón de un hombre nacido de Dios, de un hombre nacido del Espíritu, de un hombre nacido de nuevo, de un hombre que ha nacido de acuerdo a la voluntad de Dios, en ese corazón, de acuerdo a lo que el rey David dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Hermano Zamora, a usted no le luce eso. Señor Zamora, a usted no le va bien con su personalidad. Su rostro, mire, sus ojos ya se los arreglamos. Sus manos están hechas un manicure precioso, hemos arreglado todos sus dedos, hemos quitado callosidad de sus manos, hemos limpiado con la sangre del cordero toda aquella sangre que usted derramó de gente inocente, recortamos lengua para que quede en su lugar y para que nunca más hiera con su lengua a nadie. Pero ese corazón que tiene, su corazón palpita y maquina pensamientos inicuos. ¿Cuáles son las cosas, señor Zamora, que usted con más frecuencia piensa? ¿Cuáles son aquellas cosas que le quitan el sueño? ¿Cuáles son aquellas cosas que le hacen a usted planear? ¿Cuáles son las cosas que le hacen a usted organizarse? Y voy a hacer esto, y voy a decir lo otro, y voy a llamar, y voy a esto. ¿Qué son las cosas que más abundan en su mente? ¿Sabía usted que por un corazón no arrepentido y por un corazón no inclinado a lo de Dios, usted puede correr un riesgo grande? Son los planes que usted tiene, esos planes que emana, esas cantidades de sangre que bombea su corazón al cerebro y oxigena todo su cuerpo, son pensamientos inicuos, egoístas. Vea conmigo, por favor, ahí mismo en Proverbios capítulo 11, versículo 20, con todo respeto, mire, yo sé que usted me está pagando por mis servicios, yo sé que usted ha venido la segunda vez acá a este mi salón de belleza, yo sé que usted tiene la intención de seguirse embelleciendo, pero déjeme decirle y convencerle con la palabra de Dios que ese corazón que está dentro de su cuerpo no va de acuerdo con lo que usted un día dijo. Capítulo 11, versículo 20 de Proverbios. Abominación son a Jehová ¿los qué? Los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. You're pervert. Está pervertido. Abominación, no los puede tolerar. Dios no puede ver a una persona que con tanta perversidad, con tanta maldad, maquina pensamientos inicuos. Y Jesucristo, Él decía apertamente, oiga esto por favor, en Marcos capítulo 7, versículo 21-23, miren lo que dice Cristo, son palabras textuales de nuestro Señor Jesús, y en Marcos capítulo 7, versículo 21-23, mire todo lo que está ahí adentro de este músculo, que algunos dicen que es del tamaño de nuestro puño. O sea que mi corazón es del tamaño exactamente de este puño que usted ve cerrado. Y no puede ser que en un puño tan pequeño, que está tan así comprimidito, ahí pueda en ese corazón habitar todo este tipo, toda esta lista de cosas. Y dice Jesucristo en el capítulo 7, versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos, ¿qué? Se da cuenta que antes de haber llegado a su mente un pensamiento, ya estaba incubado el bicho, el virus, el microbio en su corazón. Dice el 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Los adulterios no salen de nuestras partes, de nuestro cuerpo, de nuestra parte sexual. No, los adulterios comienzan en nuestra mente porque fueron inducidos por el corazón. De ahí salen los pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen. ¿Y qué pasa? No puede ser que en un puño cerrado, en un músculo tan pequeño, puedan caber todo ese tipo de actitudes. Yo tengo la esperanza, tengo la confianza. Arreglamos sus ojos, su vida ha sido distinta. Arreglamos su lengua, en una semana usted pudo haber comprobado que su vida fue diferente. Arreglamos también sus manos, y usted ahora puede ver con otra perspectiva el mundo. Y Dios quiere, como el hombre al frente de la estética, como Dios, el único con esa forma tan especial y tan tierna de hacer esa cirugía, empieza a limpiar el corazón. Ah, pero hay otra cosa. Y déjeme irme para allá en Proverbios capítulo 6, 18, regrese. Vamos a estar jugando con esto, vamos a estar siendo y regresando a nuestro pasaje original, porque yo quiero que usted vea el fundamento o lo que nosotros tenemos como base para esta noche. En 6:18, la otra cosa que aparece, que es, oiga esto, los pies, dice 6:18, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos, ¿para qué? Ocupan por ahí en los salones de belleza unas jarritas o unas containers o unos guacalitos, unas pailas, unos, ¿qué? Cubetas, pues. Ahí, así, azulitas y blancas y rosaditas, celestitas. Y están las partes, una para meter un pie, el otro pie. Meten un agua especial y luego un líquido y luego una química. Y dejan un cierto rato el pie ahí para que empiece solo a despegar parte de la dermis, ¿no? Parte de la piel. Y ya después de esto, de unos 3 días de enjuague, ¿verdad? Más o menos con Rinso, con Ariel y con Fabuloso. Entonces ya llega, a mí me han dicho, va, fulano, yo no le dejo a nadie que me toque las patas, yo quisiera, pero no, yo prefiero, yo solito. ¿Sabe qué es lo que yo uso muchas veces para los pies? Y les voy a dar una recomendación, y así se ahorran el viaje. Cofal o Bengay o Vicks muchas veces, ¿eh? Y con una lija de esas de 4 pulgadas también, ¿verdad? Para darle, ¿verdad? Y un limón, pero no limón de fruta, sino una lima grande, ¿verdad? De esas, para darle. Queda finito los pies, como que es guante, como que debe ser. Señor Zamora, ¿qué pies los que tiene usted? Y no hablo de la forma de sus pies. ¡Qué ligereza! ¡Qué habilidad que tiene con sus pies, señor Zamora! Por eso es que dicen que a una jovencita un poquito así, fuera de lo normal, de su comportamiento como una damita, le dice que es de cascos rápidos. Pero mire, aquí dice la Escritura en el 18, parte de los pies presurosos para correr al mal. Señor Zamora, no se meta donde no lo han llamado. No trate de apresurarse a querer averiguar o a quererse meter en la vida de otra gente. Lo que está pasando en la vida. No, mire, ¿sabe una cosa? Si usted tiene tanta prisa, déjeme decir una cosa, que a ese tipo de citas es muy saludable llegar tarde o nunca haber llegado. ¿Por qué no ocupa la habilidad de sus pies y lo presuroso de sus pies? ¿Por qué en vez de apresurarse para hacer la maldad, por qué no se apresura para que el evangelio pueda correr? Me recuerdo que cuando recién llegué yo acá y me habían contado que había un problema tremendo y que no sé que por qué no lo habían arreglado, y acá en la parte de atrás de la casa pastoral estaba tapado el drenaje que iba al desagüe ya para la calle. Y usted sabe que cuando se tapa algo, el agua del toilet, el agua del baño, el agua de la regadera, pues se regresa, hermano. Una cosa podredumbre. Yo tenía 2-3 días de haber llegado. Y yo dije, esto no es mío, dije, yo me los conozco, ¿verdad? Esto es a ver de quién fue, ¿verdad? Así que, y a llamar al Roro Rurer, ¿verdad? Y a llamar a no sé quién, y a echar cloro, y a echar soda cáustica, sosa cáustica, y a echar esto. Y no, señor, mire, disculpe, aquí hay que romper. Y hubo que romper, y nos dimos cuenta que llegamos adentro donde estaban los conductos, los canales, y eran todavía de barro. Al antiguo, ahora no, ahora son de PVC, son de plástico muchos de esos conductos. Si usted siente que hay algo en el evangelio, en nuestras iglesias, en nuestra iglesia evangélica, que hay algo que está tapando que el evangelio no corra con tanta efectividad, que no fluya como debe de correr, para eso necesitamos esos pies hábiles. Apresúrese para que el evangelio corra. Apresúrese para servir a Dios. Dese prisa a sus pasos. Dese prisa en todo cuando tenga que ser. Pero por favor, son pecado ante Dios. Los pies presurosos para correr al mal. Así como estamos a tiempo a las citas con el novio, con la novia, con el médico, Usted tiene una cita mañana a las 10 de la mañana con el médico, usted está a las 9 y 15 sentada ya en la oficina del doctor. Por un lado el rosario y por otro lado el escapulario y la magnífica aquí guardada, ¿verdad? Por aquello de las dudas. Y todo el trayecto fue sintonizando Radio Bautista WB, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? Sus pies deben de ser presurosos cuando tengamos una cita con Dios. La cita más importante que nosotros tenemos el día miércoles, el día viernes, el día domingo, es la cita en la casa de Dios. Venimos al punto de reunión entre Dios y el hombre. Así se le llama al tabernáculo en donde habitaba el Shekiná. La gloria de Dios se manifestaba. Sus pies presurosos. Ah, en Proverbios capítulo 5, déjeme decirle por qué no son muy buenos los pies presurosos al mal. Yo quiero sugerirle, déjeme por favor cortarle esas uñas, déjeme por favor ver entre sus dedos si no hay algo que esté acumulándose ahí que pueda traer hongo en el futuro, déjeme ver la planta de sus pies, déjeme ver si no hay tejido muerto, déjeme ver si no hay algo que pueda dañarle a la postre. Y usted es diabético, señor Zamora, hay alguna cosa mal cortada y usted puede causarle, esto le puede causar gangrena. Déjeme cuidar sus pies con mucho cuidado para que usted pueda andar correctamente. Proverbios capítulo 5, versículo 5. Le voy a explicar, señor Zamora, porque esos pies no pueden correr al mal. Sus pies descienden ¿a dónde? A la muerte. Y sus pasos conducen al Seol. Seol es la palabra en hebreo que se utiliza en griego Hades, equivalente infierno. Sigamos, por favor, en el capítulo 6, versículo 19, parte A, la parte penúltima. Ah, hay otra cosa, el testigo falso que habla mentiras. Fíjese que me siento orgulloso, que mire, he ocupado esta mi botellita de agua, su pelo ha quedado perfectamente bien recortado, aquí no hay ningún pelo en sus orejas, uno sale la nariz, su bigote está uniforme, todo está perfecto, su lengua magnífica, sus pies han quedado maravillosos, sus manos van de acuerdo con su personalidad, su corazón está palpitando perfectamente, su rostro, todo está lindo, pero hay un problema. Usted es víctima, usted es muy emocionado. Usted es una persona muy emocional. Usted es una persona que quiere arreglar el mundo entero, pero no arregla su vida. Muchas veces se ha prestado usted para ser un testigo falso que habla mentiras. Con todo respeto, yo aprecio mucho que usted esté sentado en la silla de mi salón. Usted es el que tiene que pagarme a mí. Yo no sé por qué tengo que decir esto, pero Dios ha puesto en mi corazón a que, por favor, nunca, pero nunca en la vida, y se lo voy a explicar después, nunca en la vida se preste para hacer algo injusto. Que lo que salga de sus labios sean palabras para bendecir y nunca para perjudicar a nadie. Había un hombre, ¿se recuerda usted, los hermanos que han estudiado perfectamente la Biblia? Hay dos hombres, uno que se llama Balac y otro que se llama Balaam. Y Dios le había pedido encarecidamente a Balaam que fuera su siervo, que fuera su hombre, que fuera su intérprete y todo. Pero Balac, un rey, había mandado a traer a Balaam, que era siervo de Dios, y le dijo: te voy a dar cierta cantidad de dinero para que me maldigas a los hijos de Israel. Y Balaam le dijo: no puedo. No puedo porque los que Dios ya ha bendecido no pueden ser maldecidos. No puedo porque ellos son herederos de un pacto de Génesis capítulo 12, versículo 3. Y bendeciré a los que te bendijeren. Y maldeciré a los que te maldijeren, y en ti me serán benditas todas las familias de la tierra. No puedo. he's already a blessed man. He is already a blessed woman. Es una mujer. Y usted cómo sabe que es una mujer bendecida. Y usted cómo sabe que usted es un hombre bendecido. Porque aquí adentro está Jesucristo, el Señor de señores, el Rey de reyes. Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Usted lo ha confesado como su Señor y su Salvador. Y Él ha derramado la sangre del Cordero sin mancha, sin pecado, en la cruz del Calvario. Y con la muerte de Jesucristo, esa maldición que usted tenía desde antes, usted ha sido librado y ha sido bendecido para siempre. Hebreos capítulo 10, versículo 14, no lo busquen. Porque con una sola ofrenda han sido bendecidos para siempre los santificados. Y por último, y con esto termino. Capítulo 6, versículo 19, versículo B. Voy a dejarlo porque en 5 minutos termino con usted, señor Zamora, porque hay otras 300 personas que están esta noche que necesitan venir al salón de belleza. Y 6:19 dice así, final: y el que siembra discordia entre hermanos, el instigador, an instigator, el que tira la bomba y esconde la mano, el que amarra navajas, el que pone a pelear a la gente con otra gente, eso no es de Dios. Y sabe, quiero pedirle que no se meta en esto. ¿Sabe qué? No promueva peleas. Usted no es José Sulaimán. José Sulaimán es el que promueve peleas entre Julio César Chávez y qué, el fulano de tal. Usted no es Don King. Y así le decía, me recuerdo un hermano, me recuerdo este hermano que decía, ¿sabes? Ahí viene fulana de tal, dice, la hermana así, ¡oh, Don King! Le dice, ¿por qué? Porque pone a pelear a los hermanos. Oscar de la Hoya contra Mayweather, ¿verdad? You cannot be a promoter of fights with each brothers. Con tus hermanos. No pongas a pelear a nadie, no promuevas peleas, no te prestes para desunir, no se preste, oiga esto, para destruir. Le voy a explicar por qué. Porque nadie, oiga esto, nadie, y se lo voy a comprobar con la Biblia, nadie que se presta para todo este tipo de patrañas queda impune. Todo lo que hace le será cobrado. Y de acá no saldrá hasta que pague hasta el último cuadrante. A menos que usted tenga la capacidad para aguantar cuando Dios le empiece a mandar todas las facturas atrasadas por aquellas cosas, o que por ignorancia, o con un pensamiento malévolo y maquiavélico, supo organizar lo que su corazón le dictó. Venga conmigo, por favor, en Proverbio 17. Va a dar cuenta de algo. Una serie de versículos que aparecen acá. No lo estoy regañando, señor Zamora. Yo, clientes como usted quisiera tener siempre, pues. De ver, yo pensé que solo los ojos tenía que arreglarle, pero qué trabajito que me ha dado. Tuve que arreglarle las manos, le tuve que arreglar los pies, le tuve que arreglar su lengua, le tuve que arreglar a usted también su corazón, le tuve que arreglar. Señor, usted necesitaba un overhaul. Usted venía solo por ojos. Usted venía a embellecerse un recorte de pelo. Sí, usted estaba enfermo. Y mire lo que dice Proverbios capítulo 17, versículo 13. No lo haga, oye. No lo haga. Por favor, no se preste para esto. 17:13. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Haga lo que haga. Y aunque duerma de rodillas, y aunque entre en su casa de rodillas, y aunque viva de rodillas 24 horas, hasta que no haga lo que dice la Biblia, el que confiesa su pecado y se aparta, ese hallará misericordia y el favor de Dios. el que da mal por bien, aquella persona que no ha recibido otra cosa más que bondades, más que cariños, más que afecto, usted es una persona que está maquinando y está acumulando, prepárese, porque no se apartará el mal de su casa. Capítulo 21, versículo 23, siempre en Proverbios. Capítulo 21, versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda. ¿De qué? A menos que le guste vivir así. A menos que le encante vivir en asfixias, en angustias. A menos que a usted le fascine vivir al borde del peligro. A menos que usted se sienta capaz de que sus nervios, su tensión y su corazón puede andar acelerado toda la vida. El que guarda su boca y guarda su lengua es una persona que, dice el versículo, su alma guarda de angustias. 25:8, Proverbios. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. No nos metamos apresuradamente en pleitos. No busquemos la forma de querer. No, que yo soy el primero en la cara. Pues. Y después no sepa qué hacer. Y después de que nos hayan avergonzado. Y por último, ve usted conmigo por favor el versículo 9 y 10. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que lo hiere y tu infamia, como dice, ¿te da cuenta? No se puede reparar. Fíjese, arréglelo. Y lo que hizo, no se puede arreglar. Pero para terminar y de piloncillo y el último, y con esto nos vamos, 28:17, ahí cerquita. El hombre, 28:17, cargado de la sangre de alguno, cualquiera, huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. Gracias por haber venido. Yo pensé que se había enojado conmigo el miércoles pasado y creí que no iba a regresar al salón de belleza en esta noche. Pero veo que es una persona inteligente. Veo que es una persona sabia. Veo que es una persona que se dio cuenta que tenía más defectos que sus ojos altivos. Al principio, poquito brinconcito, no quiso que le tocara las manos. Al principio un poquito así áspero, no quería que soltara hasta donde estaba la lengua. Hasta aquí la soltó nada más y llegó hasta la puerta. Tenía muchas cosas guardadas. Tenía una cita conmigo hoy a las 7 de la noche. Y qué bueno que vino al salón de belleza. Hoy puede ponerse en pie él, ella, y caminar radiante y decir: soy un hijo de Dios. Soy un embajador de Cristo. Soy un representante del Evangelio. Soy un hombre y una mujer nacida de nuevo. Soy el especial tesoro de Dios. Soy el pueblo escogido de Jehová de los ejércitos. Le encargo que me recomiende más. Gracias por haber venido. Hermana Irma, como siempre hacen las... Ni un pelo quitaron, pero siempre... Ya es maña que tienen. Señoras y señores, les presento aquí a un hombre nuevo en el Evangelio. Dios les bendiga. Un fuerte aplauso. Vamos a ponernos en pie, por favor. Vamos a ponernos en pie. Padre, te damos muchas gracias por esta noche. Te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, por lo que haces en nuestra vida. Estoy seguro que hemos dañado la vida de tanta gente con actitudes y con situaciones como las que hemos visto recién en estas dos semanas. Nos hacemos la pregunta: ¿cuántas personas hemos enviado al infierno porque miraban en nosotros este tipo de comportamiento. Y nosotros, haciendo alarde de que éramos hijos tuyos, nos comprometemos a partir de esta noche para siempre a no injuriar a nadie, a no dañar a nadie, a no perjudicar a nadie, a no agredir a nadie, a no lastimar a nadie, a no difamar a nadie, a no maldecir a nadie. Al contrario, sino que bendecirlos y cubrirlos con la sangre del Cordero, que nosotros estamos cubiertos. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.